tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si no convivo con ningún varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
De María nunca nimi. De María, oh María, nunca demasiado. Decía San Bernardo y lo repetía San Alfonso María de Ligorio. Así que este tiempo de más que le estamos regalando a María, se lo regalamos de todo corazón. Vamos a transformar también esta tardanza en el comienzo de la celebración de la misa en tiempo consagrado, sacrificado a ella, y hecho, por lo tanto, mariano, y del cual también nosotros, por supuesto, beberemos sus beneficios. El relato que hemos escuchado en primer lugar es, evidentemente, un relato mítico, en el sentido de que se nos transmiten verdades trascendentes por medio de la imagen. No siempre decir que algo es mítico quiere decir que es irreal, que no es verdadero. Hoy se usa mucho decir: «No, esto es un mito, esto es una mentira». No, no es así. Los mitos pueden transmitir verdades muy profundas, y eso lo sabía bien Platón, lo sabían bien los grandes dramaturgos de la antigüedad, y de muchos de ellos usó fructuosamente Freud, que decía haber aprendido más del ser humano en los mitos de los grandes trágicos griegos que en su mismo gabinete. Por supuesto que puede transmitir falsedades el mito, pero también puede transmitir verdades, y de hecho la Sagrada Escritura utiliza el mito. Y decía Santo Tomás que a veces, para hablar de Dios, es mejor hablar de forma mítica y de relato que con definiciones precisas y filosóficas, porque el que habla de Dios con definiciones precisas y filosóficas, dice Santo Tomás, puede creer que está entendiendo a Dios. Y no, el lenguaje aún filosófico referido a Dios es analógico y se aleja muchísimo de su realidad, a la cual apenas podemos alcanzar con nuestras palabras. En cambio, con el mito no tenemos manera de equivocarnos, porque es evidente que cuando se nos habla de que Dios paseaba con Adán por el jardín del Edén, nadie puede pensar en un paseo real de eso, es obvio eso. Entonces no hay riesgo de equivocarse con el mito y con la imagen. Y acá, de hecho, la Iglesia, la Sagrada Escritura, Dios, para referirse a algo que será definitivo y que todavía no va, y que todavía se queda con lo natural, pero al mismo tiempo defiende el papel de la mujer, hace alusión y acude a un antiguo mito que es común con otros mitos de la antigüedad, donde se decía que todo lo bueno venía de lo varonil, de lo espiritual, de lo celestial, y todo lo malo, en cambio, venía de lo material, que era en la antigüedad sinónimo de lo femenino, de la mujer. Entonces, en la vida, en la historia de la humanidad, ¿de dónde venía el mal de lo femenino? El mito de Pandora, por ejemplo. Pandora es la tierra, la mujer, la dadora de todos los dones, eso quiere decir Pandora. Entonces, la mujer, lo femenino. Todavía esa exégesis lo usa Filón de Alejandría cuando habla de Adán y Eva. ¿Por qué es a través de Eva que entra el pecado en el mundo? Y no entiende por Eva a la mujer, sino la parte pasional del ser humano. Él entiende que es un mito y lo traduce a eso. Entra el mal no por la razón, sino por las pasiones, en lo cual también estaba errado, porque el verdadero pecado no entra por las pasiones. Entra por la inteligencia, por la soberbia. El demonio no tiene nada absolutamente de carne, nada absolutamente de pasión. Su pecado, el pecado puramente, la soberbia, es castísimo el demonio. Es virgen el demonio, es soberbio. Eso lo usaba el cardenal Richelieu para hablar de algunas monjas jansenistas, cuales decía vírgenes como ángeles, pero soberbias como demonios. Entonces, este mito de que el mal entra por la mujer es corregido acá en el biblista. No es la mujer. No es lo material lo que tienta al hombre, lo que hace, es la serpiente. Es la serpiente. Aparece la serpiente para quitarle la culpa a lo femenino, a la mujer, a lo pasional, a lo material. Interesante estas reelaboraciones bíblicas que nos muestran un intento justamente de feminismo, de auténtico feminismo. Como ya de todas maneras en el relato anterior, un relato más elaborado, pero también basado en un mito creacional mesopotámico, se habla de que Dios creó al hombre, varón y mujer lo creó, identifica a la mujer con lo humano. Otra manera de poner feministamente otra vez a la mujer en su lugar, par al hombre, es este relato en donde el culpable, la culpable, no es la mujer, es la serpiente. ¿La serpiente qué es? La serpiente es la figuración de la sabiduría y del poder que viene de la naturaleza. La serpiente siempre, la representante de Isis, la representante de Afrodita, de Juno, siempre está unida en la mentalidad antigua con lo femenino, mal entendido, con las diosas, con aquellas que traen la salvación y la sabiduría de la pura naturaleza. Pero la pura naturaleza, la serpiente, el culto ofídico, lamentablemente incluso Asís, en las reuniones estas plurireligiosas, pluridolátricas, también se ha invitado a los representantes de la religión de la serpiente, de los ofitas, de Ofidio, a los ofitas. De ahí solamente puede provenir la muerte, porque es verdad que de alguna manera la serpiente pelecha y ofrece engañosamente una falsa inmortalidad al hombre. Y es verdad que con sus ojos hipnóticos parece personificar la mirada aguda de la inteligencia sabia que es capaz de tener el hombre, fruto de la tierra, fruto de su naturaleza, fruto de la pura razón, pero que es incapaz de llegar a lo divino, y es incapaz de dar verdadera vida al hombre, porque finalmente la mordida de la serpiente es venenosa, es mortífera, es letal. A esa serpiente, a esa naturaleza representada en el hombre viejo, en el Adán destinado con Eva a la muerte, a esa serpiente es a la cual en la profecía, acá involucrada en el mito por la mano de que está corrigiendo todo esto para hacerlo mensajero de la antropología divina, vencerá la que con su talón pisara la cabeza de la serpiente, y que es María, la mujer nueva. Y eso significa la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es la primera mujer que nace predestinada a la gloria, con una predestinación que la toca desde el mismo momento de la concepción y la transforma en vehículo permanente de la gracia, en madre de Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, y en madre de nosotros, hijos adoptivos, también de Dios, hermanos de nuestro hermano mayor, Jesucristo, al mismo tiempo nuestro Señor. Por eso María con su talón pisa la serpiente, y algunas figuraciones en la cabeza de la serpiente, ustedes van a la catedral de Notre Dame, van a ver que hay una serpiente que es la que tienta a Eva, pero tiene la misma cara de Eva, porque es la mujer vieja. Sí, la dadora de la vida, esa es la palabra Hawa, Eva, dadora de vida, pero por ahora dadora de vida con minúscula, dadora de una vida destinada a la muerte, la que es dadora verdadera de vida, destinada a la eternidad, porque es vida que prende en nosotros, pero que aflora en los nuevos cielos y en la nueva tierra, esa es María, nuestra Madre, la Inmaculada Concepción. Pongámonos bajo su cobijo, que ella nos llene de verdadera sabiduría, no de la sabiduría de la serpiente ya con la cabeza pisada, con la verdadera fortaleza, no la del veneno serpentino, y con el deseo de ser como Dios, pero amándolo y aceptando la participación de su vida por la gracia, más allá de la vida falsa que nos pueda prometer este mundo a través de las tentaciones de la serpiente.